Obama posee prerrogativas presidenciales suficientes para convertir al bloqueo a Cuba en una entelequia, pero ha preferido mantenerlo y ni siquiera ha adoptado medidas directas que alivien al pueblo cubano de sus devastadores efectos, a pesar de algunas medidas positivas. Obama acaba su mandato demostrando ser el presidente de Estados Unidos más demagogo, inconsecuente y mentiroso con el que nos hayamos podido tropezar.
Es un fragmento del artículo Los engaños de Obama, por el politólogo cubano Esteban Morales.
Cuba Información.
Saludos del equipo de Cuba Información Radio, muy pendiente de qué ocurre en Cuba, pero también en Venezuela y en América Latina, donde están en juego sueños y proyectos de justicia social. Cumbre de países no alineados en Venezuela, bloqueo a Cuba. Nuestro humilde recuerdo a Salvador Allende y otros temas hoy en Cuba Información. Comenzamos. A 43 años del golpe de Estado en Chile, las comparaciones con la situación en Venezuela son inevitables porque la guerra de los medios de comunicación, la guerra económica también que soportó el gobierno de la Unidad Popular y el presidente Allende en aquellos años, en los años principio de los años 70, es muy parecido, la situación es muy similar a la que vive Venezuela en estos momentos. El nieto de Salvador Allende, el médico chileno formado y que vive además en Caracas, Pablo Sepúlveda Allende, hablaba de esto precisamente en Telesur hace unos días y hablaba de la campaña mediática y de la deformación de la imagen en los medios de comunicación de la figura del presidente Allende en aquellos años, a pesar de que ahora, bueno, pues es presentado por algunos medios de comunicación casi como una especie de santo demócrata, ¿no? Cuando en aquel momento, en los momentos en que se tomaban medidas revolucionarias en aquel Chile de 1971, 72, 73, pues Allende era otro demonio para los grandes medios de comunicación, especialmente los de Chile. Bueno, pues las comparaciones son inevitables. Y ahora, en Venezuela, se vive una situación muy similar en los días en que el gobierno de Venezuela es anfitrión de la cumbre del movimiento de no alineados, ¿no? La oposición venezolana que trata de boicotearla, la gran prensa internacional que también trata de aprovechar la situación para hacer su campaña mediática, ¿no? Leemos en el ABC... Ese medio de comunicación de la ultraderecha española, a través de su corresponsal en Caracas, Ludmila Vinogradov, leemos un titular: Maduro utiliza la cumbre de los no alineados para lavar su imagen. Y bueno, pues una serie de improperios aquí en contra de Venezuela en torno a la organización de esta cumbre de no alineados. Vamos a conversar sobre todo esto con Ivana Belén Ruiz. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, la verdad es que las comparativas son inevitables, ¿no? Por una parte, se siguen las mismas tácticas de aquellos momentos, pero incluso con tecnologías renovadas, podríamos decir, con el peso que tiene la guerra mediática, ¿no? Que en estos tiempos ha adquirido muchísima fuerza y sobre todo en el caso de Venezuela. Incluso a modo cómico, pero hemos asistido en el caso de la campaña política en España a noticias diarias de lo que ocurría en Venezuela también como estrategia política dentro de este estado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también el papel de los medios de comunicación es como un plus a todas las tácticas que se utilizaron en el caso de Chile. Pero yéndonos a aquellas tácticas concretas, como eran el control de los alimentos, el control de la propia población, las tácticas de acaparamiento y por lo tanto de desabastecimiento, son nuevamente utilizadas en el caso de Venezuela por las grandes superficies y esos poderes del país, ¿no? También así el propio bloqueo financiero contra el país y sobre todo la bajada de los ingresos por parte del petróleo, lo que ha tenido como una especie de doble filo muy 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 complejo, de, es decir, ha tenido una incidencia muy fuerte dentro de la propia izquierda, incluso del continente, y de los apoyos que podía haber recibido la revolución bolivariana, ¿no? Por este mismo hincapié que se hace con esa bajada de los ingresos por parte del petróleo, muchísimas fuerzas que habían apoyado a la revolución bolivariana van a decir que eso eran causas de no haber diversificado el rubro productivo extractivista. Pero claro, creo que eso también denota cuáles son la otra táctica que utiliza normalmente la derecha, que es la desunión dentro de las propias fuerzas de la izquierda, ¿no? Es decir, el hacer hincapié en esos matices que de los que siempre la izquierda se ha enriquecido en realidad, pero en un momento como de oportunidad política que están creando las propias fuerzas de la derecha venezolana, lo único que está haciendo es generar un montón de ruido donde no lo hay, ¿no? Donde verdaderamente lo que habría que hacer es seguir para adelante con lo que se está haciendo toda la izquierda unida y apoyando cuál es el proceso, porque si no, lo único que se va a dar es una caída en cadena, como lamentablemente en otros países ya hemos visto, ¿no? Es el caso de Argentina o el caso de Brasil, donde se dieron estas mismas circunstancias de maneras diferentes, pero también se aplicaron las mismas tácticas, porque lamentablemente a la derecha le ha servido históricamente estas tácticas, las sigue aprovechando porque nuestros errores siguen siendo los mismos, y creo que eso es un toque de reflexión que nosotros mismos tendríamos que hacernos desde dentro. Por otro lado, creo que otra de las maneras en las que la derecha ha utilizado todo esto es que, como se dice normalmente, ¿no? Se juega en cancha local, es decir, las estructuras económicas y políticas del país están hechas desde una organización capitalista, por lo tanto, favorable a todas las fuerzas de la derecha, con lo cual tienen la mitad del recorrido hecho, y nosotros no. Y justamente el partir de esa desigualdad y el unirle una serie de desuniones provoca mayores impactos cuando hay este tipo de contextos políticos, ¿no? Y por otro lado, a mí sí que me gustaría rescatar una frase que dijo en su momento Hugo Chávez, también un poco en referencia a ese símil entre Allende y Maduro en este caso, ¿no? Por las dos revoluciones. Y es que él dijo que la revolución bolivariana era una revolución pacífica pero armada. Y eso creo que es muy importante porque marca un poco cuál es el tono de ambas revoluciones, ¿no? Porque sí, aunque los dos hayan llegado al poder por parte de los votos, algo insólito en el caso de Allende porque nunca se había dado, tiene unos elementos muy, muy interesantes de tener en cuenta, sobre todo por cómo ha de producirse ese cambio, ¿no? Así como en una revolución directa armada y abiertamente beligerante, el cambio es incluso estético, en el sentido de que se toman las armas y se toma el poder como si eso fuera algo simplemente material. En el caso de una revolución por los votos, se han de asentar una serie de procesos donde ni siquiera se toma el control, ¿no? Es decir, los procesos electorales cada 4 años te llevan a jugar en unas lógicas que un proceso de transformación, como es una revolución, son mucho más largas, ¿no? Y de ahí que muchísimos de los cambios que la revolución bolivariana haya iniciado no hayan podido materializarse completamente, ¿no? Porque no se ha podido en algo tan simple como que no ha habido tiempo para ello, ¿no? Pero eso es una de las fases que la derecha utiliza para desunir a la izquierda, y ahí hay uno de los grandes peligros.
Bueno, estos días es la cumbre del movimiento de países no alineados, 120 delegaciones de países de eso que se llamó en su día, que el geógrafo Savy, el geógrafo francés, llamó el tercer mundo, los países que salían del proceso de descolonización, uniéndose a los que ya se habían independizado 100 años antes. Bueno, ese tercer gran polo de poder del mundo está concentrado en Margarita, es decir, en Venezuela, e indudablemente será un espaldarazo político, diplomático para Venezuela, porque Venezuela cumple un papel en el mundo desde hace 15 años muy distinto al papel de lacayo que cumplía antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, un movimiento de países no alineados donde Cuba ha jugado un papel histórico fundamental a través de Fidel, fundamentalmente, ¿no? La figura de Fidel supuso un revulsivo y una de las grandes figuras del movimiento de países no alineados, ¿no, Lázaro?
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía. Efectivamente, se está próximo a comenzar en la República Bolivariana de Venezuela la 17ª cumbre del movimiento de países no alineados, que nunca, posiblemente, siempre son importantes, siempre tienen una trascendencia, y un impacto a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que es el segundo foro más importante después de la Asamblea General de Naciones Unidas y se celebra en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que en los momentos en que arrecia la cometida de la derecha y de los sectores oligárquicos, no solo de Venezuela, sino de América Latina, al calor de las políticas injerencistas y desestabilizadoras que impulsan desde Washington, pues este es un evento trascendental. Un evento trascendental y bien tú has señalado la gigantesca figura y el huracán político que significó y significa, porque su pensamiento está vigente, sus ideas están vigentes, el compañero Fidel. Hay que reconocerlo que ha sido uno de los paradigmas importantes de cursar de estas cumbres de movimiento de países no alineados, junto con los históricos, Nasser, Krumah, en fin, Tito. Uh-huh. El presidente de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Es un evento donde se podrá articular también estrategia para enfrentar esta cometida de la derecha contra los procesos populares con carácter revolucionario, como el caso de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene lugar y que se ha convertido en objetivo, digamos, predilecto de todas las fuerzas reaccionarias impulsadas por el imperialismo norteamericano en la región. Es importante lo que se discuta allí, todos los análisis, los debates que se originen y las intervenciones, desde luego, de los presidentes de los países del ALBA y de los países del mal llamado tercer mundo, como tú decías, porque no cabe duda de que es necesario reactivar la lucha de los pueblos en aras de conservar, en unos casos, la independencia y esa lucha permanente contra ese monstruo que pretende seguir dominando, neocolonizando y colonizando pueblos enteros para su beneficio con el dominio de los mercados, el dominio de los recursos, los gigantescos recursos naturales como lo tiene no solo la República Bolivariana de Venezuela, sino América Latina y el Caribe, que es una región pues que está, bueno, tiene una gran reserva en recursos no solo energéticos, no fósiles, sino también en biodiversidad, en agua, en electricidad, en madera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se trata en la cumbre va a ser muy importante y muy bien que haya destacado la figura de Fidel, que no se puede hablar de movimiento de países no alineados si no se menciona a Fidel. Y desde luego, la reacción, la derecha y toda la oligarquía venezolana al servicio de los intereses de Washington, pues han tratado de torpedear el éxito de esta cumbre, pero como la fuerza, yo creo, de la razón, la fuerza de las ideas, pues conjurarán todos los malévolos propósitos, pudiéramos decir, de toda esta fauna que sencillamente son peones serviles de las políticas injerencistas de los Estados Unidos.
Una perla de esta fauna, Henry Ramos Ayub, el presidente de la Asamblea Nacional, decía que esta organización tercermundista, el movimiento de no alineados, ya estaba moribunda y Maduro intenta resucitarla para lavarse la cara. Es inútil e innecesario el movimiento. Bueno, pues son estas cosas que dice la oposición venezolana ante un evento que indudablemente va a servir para dar una visibilidad y una importancia a la que tiene a Venezuela en el mundo. Estamos también con Reinaldo Castro, compañero venezolano, que también tiene sus propias reflexiones sobre este momento que pasa a Venezuela y sobre, bueno, la guerra mediática que sufre, ¿no?
Pues sí, José. Pues como decía Lázaro anteriormente, Venezuela es un epicentro actualmente de muchos conflictos de guerra asimétrica que ha tenido Washington en contra de nuestro pueblo venezolano, día a día haciendo desabastecimiento en los productos alimenticios, igual que como al inicio del programa dijimos, Allende, las similitudes, pues totalmente iguales, si vamos a los tiempos de 43 años atrás, si no mal no recuerdo, al 2016, siguen haciendo lo mismo actualmente. la política del presidente Maduro se ha venido es en ayudar al pueblo, como bien lo dice ahora también la cumbre, que como es un epicentro, como lo dije anteriormente, para la paz, la unión de las naciones y la no intervención de países bélicos como son los Estados Unidos y entre otros países europeos que también están involucrados en lo mismo. Y dentro de todo esperemos que esta cumbre sirva para que el mundo entero vea lo que realmente sucede en Venezuela y no todo lo que pasa en los medios comunicacionales de Europa o de los Estados Unidos o de aquí de América Latina, que dicen cualquier cantidad de improperios en contra de Venezuela y su presidente, que legítimamente fue electo por el pueblo. Pues
precisamente, bueno, volviendo a Ramos Ayub, es decir, a este líder opositor, que de alguna manera se retrata, ¿no?, como fiel servidor de las potencias del mundo, dicen, esta comparsa de países se reunirá en la Isla Margarita para declarar la guerra al capitalismo, a Estados Unidos, a la Comunidad Europea, a los países desarrollados y decir que la causa de todos nuestros infortunios se debe a que hay países ricos, ¿no? Bueno, pues yo creo que de alguna manera desnuda un poco la mentalidad y el mensaje de la derecha venezolana clásica, por mucho que pase por socialdemócrata este individuo, y yo diría, bueno, vamos a retroceder a lo que era la Venezuela de los 90, cuando esta persona era uno de los represores del régimen de la Cuarta República.
Sí, está claro. Es que sucede, como el caso de las campañas y la guerra mediática que ha sufrido la Revolución Cubana, está pasando en Venezuela, como pasó en el Chile de Allende, ¿no? Toda una manipulación enorme, una desinformación total, se tergiversa todo y parece que se detiene el tiempo en este proceso político que vive la República Bolivariana. No se habla de antes, no se habla de la Cuarta República, no se habla de los gobiernos anteriores, no se habla del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue 3 veces presidente. Hay que ver la situación de Venezuela en todos esos periodos. De eso no se habla. Ahí estaba el capitalismo con todas sus raíces, con toda su criminal práctica, la exclusión de los pueblos. De eso no se habla. El analfabetismo, la insalubridad, la exclusión. No se habla nada de eso. Entonces, se ataca precisamente a los procesos populares, a los gobiernos que dan al traste con los grandes intereses de estas oligarquías, de que son estas mafias económicas y el capital financiero internacional.
Quiero sentir a La Habana esta noche aquí dentro. Estoy un poco sordo, ¿qué me pasa?
El cantante cubano David Blanco presentaba hace unos días su nuevo álbum titulado Vida Libre. En el programa de hoy escucharemos la música de este artista exponente del pop cubano. Ahora un tema en directo desde el Teatro Karl Marx de La Habana titulado Indignados. Más tarde escucharemos también Tarde Gris junto a Omara Portuondo. David Blanco.
Pero gigantes en espíritu conocen el camino del amor y de la verdad. Fuerza, en la unión está la fuerza. Nuestra voz lleva la esencia de la naturaleza, donde nace la flor y la belleza. Queremos libertad de expresión, queremos fuerza. El mundo lo dirigen unos tipos que tienen el dinero y controlan el circuito de la fucking television, de la fucking television. Lo digo sin censura y directo al pecho. Creo en el poder de la gente, el poder de los sueños, el poder del presente. No creo en el poder absoluto. El poder absoluto corrompe absolutamente. Vivimos en un sistema global donde los impuestos cada día crecen más. Mientras otros se enriquecen, los que roban los países y son dueños de las reses. Inventan guerras ficticias, te esclavizan entre consumo y avaricia. No me importa que manden a militares con sus armas, yo le doy las flores de mi alma. Indignados, son los marginados de la sociedad, pero gigantes en espíritu, conocen el camino del amor y de la verdad. Indignados.
poder y el dinero de la gente. Miente, en los noticieros miente, poniéndote en la boca el chupa chups. Crece, este movimiento crece, cada vez son más los que desaparecen de su trabajo, de sus países, de sus hogares, pero no de sus raíces. Indignados, son los marginados de la sociedad, pero gigantes en espíritu, conocen el camino del amor y de la verdad. Indignados, son los marginados de la sociedad, pero gigantes en espíritu, conocen el camino del amor y de la verdad.
Información.
La derecha política y mediática española llama dictadura al gobierno de Venezuela y pide la dimisión de un presidente electo por el 51% de votos, pero no pone objeción al recién aupado presidente de Brasil, Michel Temer, que nadie votó y que, según las encuestas, apenas es apoyado por el 10% de la población. La derecha política y mediática española pide que Nicolás Maduro acepte un referéndum revocatorio a mitad de legislatura. El revocatorio es una fórmula democrática introducida por el chavismo y casi inédita en el mundo, pero tiene unos plazos, un procedimiento de recogida de firmas y un mecanismo de revisión contra el fraude. Los medios españoles tienen prisa. Exigen a Caracas saltarse dichas garantías democráticas, confiados en que la oposición aproveche el descontento generado por la crisis económica del país. Por cierto, ¿han leído algún editorial reclamando el derecho popular a convocar referéndums o a revocar cargos en territorio español? La derecha mediática española nos dice que McDonald's no encuentra pan en Venezuela para sus hamburguesas, pero jamás nos habla de la desnutrición infantil y el hambre sufrido por millones de seres humanos en la Venezuela gobernada hasta los años 90 por la derecha. Los medios españoles han conseguido que todo el mundo conozca el nombre de los presidentes de Cuba, Venezuela o Bolivia, pero no los de México o Perú, porque no quieren que sepamos que existen gobiernos de derecha y para que pasen desapercibidos sus crímenes y el hambre que provocan. Se ocupan de magnificar los problemas de los gobiernos de izquierda. Y es que la inquina contra Venezuela por parte de los medios españoles quizá tenga algo que ver con las medidas soberanas tomadas un día en Caracas contra ciertas entidades financieras, como el Banco Santander. Hoy accionistas, recordemos, de los principales grupos mediáticos españoles, ¿o no?
Durante muchos años y también en la actualidad, los medios de comunicación, o en muchos grandes medios de comunicación, se nos dice que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba es una especie de excusa que pone el gobierno cubano para ocultar sus errores. Por eso, a mí me ha parecido interesante y realmente transparente y, bueno, una brillante exposición la que hacía Bruno Rodríguez Parrilla, que es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, cuando presentaba hace unos días el informe sobre los daños económicos en el último año de este bloqueo a Cuba. Y empezaba su intervención diciendo que, es cierto, nadie ignora, ni debe, ni pretende esconder los errores que son de nuestra responsabilidad cubana, pero que indudablemente el bloqueo a Cuba es la pieza fundamental, el elemento fundamental que torpedea, que obstaculiza el desarrollo económico y social de la isla. Es decir, que son dos cosas distintas, pero que fundamentalmente la economía cubana y el proceso de desarrollo está vinculado a ese gran dogal que tiene sobre su cuello, digamos, que es el bloqueo de Estados Unidos. Y recordaba, 4.680 millones de dólares solo en pérdidas en un año, en el último año. 14.000 millones de dólares en multas solamente en la administración Obama. Y unos ejemplos muy recientes, entre los cuales, bueno, voy a mencionar uno, que es anecdótico, puede parecer pues casi un chiste, ¿no? El Departamento del Tesoro multaba con 100.000 dólares a Albert Foss, que curiosamente fue uno de los facilitadores de los encuentros de las delegaciones de Cuba a Estados Unidos, que luego han llegado a acuerdos, ¿no? Acuerdos como, por ejemplo, materias como la aviación civil o la protección del medio ambiente, del medio marino, ¿no? Curiosamente, los Estados Unidos le multa por no haber solicitado licencia de viaje a una persona que ha facilitado todo un proceso que supuestamente la Casa Blanca está apoyando. Bueno, pues vamos a conversar una vez más, desgraciadamente, sobre la necesidad que hay dentro de la solidaridad internacional para recordar que el bloqueo sigue ahí.
Sí, no cabe duda que ese es uno de los objetivos de todo el movimiento Solidaridad con Cuba, por cuanto está presente la administración de Obama, ha tomado algunas medidas cosméticas, pudiéramos decir, pero toda la estructura se mantiene vigente. Y ahí, y la prueba está en los datos que presentó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, que son demoledores. Pero no solo eso, es la administración Obama la que más multa ha puesto a bancos y a subsidiarias de Estados Unidos en terceros países y a bancos que hacen transacciones con Cuba. Es decir, que hay una hipocresía, una falsedad. Yo creo que el artículo del doctor Esteban Morales está muy preciso, muy, muy certero en cuanto a calificar lo que realmente representa esta administración de Barack Obama, que, bueno, es la cara dulce, buena, escogida por los estamentos del sistema imperialista para engatusar a los pueblos, pudiéramos decir, y contrastando lógicamente con la administración anterior. Pero en el caso del bloqueo, hay documentos desclasificados que muestran con crudeza lo que es la esencia del bloqueo, por qué se le aplica a Cuba y por qué es, en estos momentos, la política criminal más larga de la historia de la humanidad. Ningún otro país del mundo. Estamos hablando de un país, una pequeña nación del Caribe, con poco más de 11 millones de habitantes, bloqueada por una gran potencia como Estados Unidos, una potencia económica, una potencia militar, y que ha sufrido todo tipo de daño. El pueblo cubano ha sufrido y ha enfrentado esa política criminal de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la abrumadora, aplastante mayoría de la comunidad internacional representada en la Asamblea General, que pide una y otra vez cada año el desmantelamiento de esta política, esta administración de Barack Obama la mantiene. Hay una estrategia en esto. Nosotros podemos ver claramente que de cara a la opinión pública internacional parece ser que el presidente de los Estados Unidos actual es el que ha tomado medidas más importantes para el acercamiento, para la normalización de las relaciones con Estados Unidos. Normalización que no, está en punto muerto. Hasta tanto no se desmantele esta política de bloqueo, hasta tanto no se devuelva el territorio ilegalmente ocupado a la base naval de Guantánamo, entre otras cosas, porque hay también las partidas millonarias dedicada a alimentar a esa parasitaria contrarrevolución, los llamados opositores o disidentes que llaman, que sirven de triste peón a esa política de Estados Unidos. Es decir, que es una exigencia y cada vez hay que reforzar más esto de la comunidad internacional, de la solidaridad con Cuba, que es también la solidaridad con América Latina y el Caribe. Es que hay que insistir en ello, por cuanto esta administración parece ser que va a pasar de esa manera, haciendo creer que ha hecho grandes cosas en favor de acercamiento a Cuba y darle el testigo, pasarle el testigo al próximo presidente o la próxima presidente que coja que arriba la Casa Blanca, y dejar todo así. ¿Para qué? Esperando, y eso lo hemos hablado en otros programas, que el reloj biológico, por ley de vida, no permita o no estén los líderes históricos de la Revolución Cubana. Ese es el momento que está esperando. Toda esta política es creando las condiciones, Estados Unidos está creando las condiciones para cuando, por ley de vida, ya la dirección histórica, lamentablemente, y lo vamos a sentir en el alma durante toda la vida, no esté físicamente ellos, tener el terreno preparado para pretendidamente lograr sus propósitos históricos con relación a Cuba. Lo que no saben ellos es que las ideas no mueren nunca. Las ideas de justicia y el fervor patriótico y revolucionario de un pueblo, eso no lo pueden matar nunca.
Tú mencionabas a Esteban Morales, ese gran profesor, politólogo, sociólogo cubano. Su artículo Los engaños de Obama, donde dice que el presidente de Estados Unidos, posiblemente el actual, es el más demagogo, inconsecuente y mentiroso con el que nos hayamos podido tropezar, precisamente porque está utilizando el bloqueo como la zanahoria, como ningún otro presidente de Estados Unidos con antelación. Uh-huh. Iván.
Sí, un bloqueo que además él mismo ha reconocido que no ha tenido que no ha surtido el efecto, ¿no?, que ellos esperaban, ¿no?, pero que aún así sigue vigente y hasta el punto de ser uno de los pilares de las negociaciones, ¿no? Y es curiosamente uno de esos pilares que no quiere tratar a Estados Unidos porque sabe que ahí tiene una gran baza, ¿no? Mencionabas con el informe de Parrilla esos grandes cifras en millones de dólares que el país ha perdido, ¿no? Pero claro, además detrás de todas esas cifras están un montón de vidas, porque tal y como menciona el propio Parrilla, eso permea a todas las capas de la sociedad. Es decir, se trata de un impacto económico, pero que tiene su incidencia en todos los estratos de la vida cubana, es decir, en la sanidad, en la educación, en todo el trato comercial, el turismo, etcétera, ¿no? Turismo, tanto así como lo mencionabas con el caso de esta persona, que fue incluso un facilitador dentro de las negociaciones y que sufrió una multa de su propio país por no haber sido categorizado dentro de una de esas 12, de esas 12 posibilidades que tienen para conseguir la visa y ir a Cuba, ¿no? Un impedimento que se lo pone Estados Unidos, no Cuba, contra sus propios ciudadanos. Así uh-huh. que también a la hora de cuando ellos mencionan de que en Cuba no dejan salir a la gente, pues igual es Estados Unidos donde no dejan salir a la gente, ¿no?, al mismo tiempo que tampoco dejan entrar a otra. Y yo creo que eso es una de las maneras en donde en el marco de las propias negociaciones están viendo cuál es los puntos intransigentes que quieren mantener así a largo plazo, como decía Lázaro, para ver si se juega el desgaste o si Cuba dobla la rodilla, ¿no? Y yo creo que obviamente lo están viendo que por ahí no se pasa, es decir, Guantánamo es innegociable y que no se levante el bloqueo también es innegociable. Y ahí es donde justamente están siguiendo adelante. Yo creo que una de las cosas que también es, a mí por lo menos me produce un cierto miedo, es las próximas elecciones que hay en Estados Unidos, ¿no? En pocos meses tenemos unas elecciones donde va a haber siempre sabemos que las diferencias entre demócratas y republicanos no son tan diferencias como ellos quieren pintarlas, ¿no? Pero estamos hablando de un sujeto que particularmente, bueno, ya sabemos cómo es Trump, ¿no? Por no decir aquí una mala palabra, pero creo que eso sí que pone en peligro todo el proceso de negociaciones, así como si Hillary Clinton sigue un poco la línea de Obama, aunque también va a cambiarla porque las estrategias son distintas, y como habíamos comentado, Obama ha sido como ese alma caritativa que va por ahí repartiendo democracia y también vemos cómo la va planteando. Creo que ese va a ser un momento muy, muy clave en cómo se van a producir esas negociaciones, ¿no? Y eso, claro, el que justamente Cuba haya mantenido su postura en todo momento está demostrando cuáles son las líneas políticas de los propios países, ¿no? Dentro de uno que está jugando a ver qué pasa, a ver por dónde puede sacar mayor rentabilidad, haciendo una estética de la propia política, una Cuba que se ha mantenido firme en los principios desde el primer día que se plantearon en las negociaciones hasta el día de hoy, y así continuará.
Indudablemente es un gran desafío, ya lo hemos dicho, la guerra cultural y política y de las ideas hoy es más compleja que nunca, porque hay también gente en Cuba que se deja engatusar de alguna manera por ese discurso falso de Obama y de sus colaboradores. Pero en Cuba se acepta el reto, ¿no? Lo mismo que se acepta el reto de Internet, y se acepta el reto de las inversiones porque no queda otra, y se acepta el reto del turismo porque en su momento comenzó como uno de los pilares de la nueva economía, no porque se quisiera, sino porque se ve obligado el país, y son retos que tiene que afrontar Cuba, ¿no?
Ajá. Sí, son retos que bueno, ahí está también lo que es la revolución cubana y la solidez del proceso revolucionario cubano, y sobre todo la verdad, la validez y la verdad de este proceso, por cuanto se ha empleado todas las tácticas, todos los recursos, todas las estrategias, y sin embargo hay revolución, y va a seguir habiendo revolución, y va a seguir habiendo pueblo que defienda esas ideas y que defienda un proyecto social emancipador como es el proyecto socialista y revolucionario cubano. Pero no cabe duda que está también el turismo, bueno, turismo no se puede decir turismo en este momento, porque también hay que decir el turismo norteamericano está muy limitado. Son 12 categorías únicamente las cuales los ciudadanos de Estados Unidos pueden viajar a Cuba. No pueden hacer turismo como tal. Pero bien, está incluso planteado en la antigua ley Torricelli de 1992 este doble carril, ¿no? Pensando con la idea, es que es una idea mesiánica enquilosada de los estrategas de Estados Unidos, en que los ciudadanos de Estados Unidos, sus turistas, todas las personas que vayan a Cuba van a transmitir, van a impregnar al pueblo cubano de democracia. Esa es la idea, y que va a cambiar, que va a dar traste con el proyecto revolucionario cubano. O sea, ese es parte, es un elemento de la estrategia de Estados Unidos para con Cuba. Pero ahí está la solidez del pueblo, se ha asumido retos importantes y se ha vencido. Es decir, que este es un reto más, y el país está preparado para eso. Y lo está demostrando cada día, y hay que ver la juventud, cómo defiende la revolución y sobre todo las ideas que tiene para seguir defendiéndolo y seguir construyendo. Y el pueblo en general.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Tu desnudez, tu razón lo sabe bien. Voy a llevarte a un lugar que no conocemos. Quédate, esta noche me haces falta aquí. No voy a dormir aún, voy a soñar en tu piel para no morir. Quizás la luna esté de luto porque su luz la tienes tú. Hacernos feliz esta tarde gris. Escápate, deja que te fluya el amor, que nunca es bastante. Voy a subir al altar de tu locura. Quizás la luna esté de luto porque su luz la tienes tú. Somos tan fuertes, vamos a hacernos feliz esta tarde gris. Vamos a hacernos feliz esta tarde gris. Vamos a hacernos feliz esta tarde gris.
Ese órgano de expresión del establishment norteamericano en su versión demócrata o versión liberal, como se quiera decir, que es el New York Times, ha actuado en los últimos años como una especie de, bueno, de lanzador de globos sonda, ¿no?, que luego se han convertido en medidas del gobierno de Estados Unidos en relación a Cuba. Ha habido una serie de peticiones en el New York Times, en sus editoriales, que luego, curiosamente, la administración Obama ha implementado, ¿no?, a través de flexibilización ligera, tímida, de algunas de las sanciones a Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me gustaría que este nuevo editorial que publicaba hace varias semanas el New York Times en torno a la política migratoria de Estados Unidos en relación a Cuba o contra Cuba también fuera una de estas prácticas, ¿no?, de globo sonda que luego se convierte en un cambio de política de la administración Obama. El New York Times decía que la política migratoria estadounidense con respecto a Cuba es anacrónica e irracional, es decir, la ley de ajuste cubano debe ser abolida o no debe ser aplicada como se aplica, y el programa de captación de médicos cooperantes cubanos debe ser también arrinconado, ¿no?, porque realmente es contradictorio con este supuesto diálogo o acercamiento en las relaciones diplomáticas con Cuba. Claro, esto viene después de que 9 gobiernos de América Latina, y muchos de ellos no son precisamente de izquierdas, ni siquiera aliados políticos de Cuba, le hayan pedido en una carta bien explícita a la Casa Blanca, es decir, una carta enviada al secretario de Estado John Kerry, que cambie la política migratoria hacia Cuba, porque les perjudica. Es decir, lo que está creando es una serie de crisis o mini crisis migratorias, es decir, una concentración de migrantes cubanos que quieren llegar a Estados Unidos pasando por hasta 9 países de América Latina. Bueno, ¿por qué? Pues porque finalmente en Estados Unidos los van a acoger sin ningún tipo de problema, mientras al resto de la migración de estos países precisamente pues se les da una patada en el trasero, ¿no? Que finalmente es lo que está haciendo Estados Unidos. Bueno, pues deseando que este artículo del New York Times llegue a buen puerto, aunque sea después de las elecciones, pues bueno, vamos a comentar este asunto.
Sí, así es. Estos países son justamente Colombia, que no es que sea un país que se caracterice por una fuerza de izquierda en el poder, ¿no? Pero es Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Ecuador, México, Panamá y Perú, ¿no? Estos son los países que están viviendo esas mini crisis, como comentabas tú, y también son países que tienen una fuerte flujo migratorio de estos países de origen hacia Estados Unidos, ¿no? Cuando están viendo que sus ciudadanos en la frontera están siendo deportados in situ o las condiciones en las que viven una vez en Estados Unidos, ¿no? Desde luego, esta ley de ajuste cubano es una de las tácticas que más se parecen a, bueno, enmarcadas dentro de la Guerra Fría, ¿no? Donde en ese periodo donde se trataba de captar toda esa población que pudiera salir de los bloques, o incluso con esto que comentabas tú antes, ¿no? Del parol de los médicos cubanos que desertan, como se suele utilizar en la prensa mundial, ¿no? Es decir, el robarle población y al mismo tiempo te refuerzas políticamente es una de las tácticas que Estados Unidos lo ha desarrollado, ¿no? No solo con Cuba, también después de la Segunda Guerra Mundial lo hizo con la Unión Soviética, con muchísima cantidad de población que incluso entraban dentro del país con el estatuto de refugiado, ¿no? Porque automáticamente se les concebía como que estaban huyendo del sistema, ¿no? Y en el caso de Cuba lo que se les da es una autorización. Después de un año de residencia puedes acceder a una residencia prolongada, cuando lo que estamos viendo es que lo paradójico de esta situación, de que si no fuera tan trágica sería cómica, porque todo esto se produce en un país que ahora tiene en la carrera presidencial una persona que quiere construir un muro con México para que no entren directamente, ¿no? O expulsarlos y con toda la carga policial que ello tiene, ¿no? Entonces no deja de ser graciosa esa situación que ellos mismos están manteniendo, ¿no? Y la propia irracionalidad de mantener estos privilegios con un país cuando al resto de América Latina la migración de esos países las trata de ese modo, ¿no? Es normal que estos países hayan firmado esta carta pidiendo que se acabe con esta ley, y ya no solo por lo que les atañe a ellos en cuanto a crisis internas que les puede provocar, sino por una mera de jugar en las mismas normas todos ellos, ¿no? Y por otro lado, creo que una cosa que también atañe al en general, ¿no? Y que creo que aquí también entra un poco cómo es leída la migración cubana incluso en Europa, ¿no? Yo creo que indudablemente cuando un europeo se encuentra con un inmigrante, no piensa de nosotros que venimos huyendo por persecución política o por razones ideológicas, sino que piensa pues que vienes por un montón de otros motivos, ¿no? Pero inmediatamente cuando hablas de una persona cubana residente en Europa o en cualquier otro país, se piensa que ha venido de allí por una persecución política o por no estar de acuerdo con el régimen, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es justamente el normalizar la situación de estas personas, porque también hay una lectura de discriminación detrás de eso que está pasando desapercibida, ¿no? Y justamente esa lectura de discriminación viene por un discurso hegemónico que plantean leyes como estas, en donde unos son tratados de una manera que simplemente es para reforzarse políticamente como país, en cambio los demás son desechados en frontera, como es lo que pretende Trump en la frontera con México, ¿no? Yo creo que eso es importante de tener en cuenta.
Recordemos que todas estas personas que se concentran finalmente en Costa Rica, en Colombia, en otros países, han salido legalmente de Cuba, es decir, se han pagado su billete de avión, normalmente han viajado a través de Ecuador y otros países, es decir, que pueden volver a Cuba cuando quieran y como quieran, que no son perseguidos por nadie y, sin embargo, curiosamente, si al final llegan a pasar la frontera de Estados Unidos, son refugiados políticos, uh-huh. ¿No? Según las leyes norteamericanas. Esto es una cosa absolutamente curiosa. La Embajada de Cuba en Ecuador lo decía hace unos días en un comunicado, que desea aclarar ante la opinión pública internacional que estas personas, en su inmensa mayoría, salieron de manera legal y ninguna de ellas es perseguida por sus ideas políticas, como algunos han expresado, para hacer méritos, claro, ante el gobierno norteamericano para que éste los admita. Es un poco también luego la gente, los payasos de turno que aparecen en televisión, pues tratando de ser los primeros en ser acogidos, ¿no, Lázaro?
Sí, esto es una política que lleva a cabo Estados Unidos de los primeros, podemos decir, desde el primer año del triunfo de la Revolución Cubana. Y claro, los grandes medios de manipulación y desinformación a su servicio, de los grandes poderes capitalistas e internacionales, pues alimentan esta idea engañosa, mentirosa, falsa, de que la gente en Cuba se escapa, que huyen. Es el doble rasero, es un sesgo de verdad, verdaderamente repudiable, cuando no se pone el foco en las decenas de miles de migrantes centroamericanos y caribeños que, con otras condiciones sociopolíticas y económicas muy diferentes a las de Cuba, buscan llegar al país de las oportunidades, entre comillas, a ese llamado sueño americano, entre comillas, los Estados Unidos. Sin embargo, es Cuba. Es decir que, en el caso de los migrantes cubanos, pues huyen, se escapan del comunismo, del castrismo, como también groseramente suelen decir, pero no se hablan de los migrantes de haitianos, de República Dominicana, de México, y los decenas de miles, repito, que diariamente se juegan su vida por llegar a Estados Unidos, que vienen de países con discriminación, con exclusión, con verdadera miseria, con falta de oportunidades, con falta de dignidad. ¿Qué sucede en el caso de Cuba? Que hay una ley que únicamente ha aplicado Estados Unidos al pueblo de Cuba. Es una ley que estimula las salidas ilegales. Es una ley también criminal, por cuanto no solo estimula la propia ley, sino hay que también considerar las emisiones radiales semanales que estimulan esa emigración ilegal. A pesar de los acuerdos migratorios entre ambos países de 1994, recuerdo, cuando Clinton y antes, Estados Unidos pocas veces ha cumplido con esos acuerdos migratorios, de otorgar, por ejemplo, 20.000 visas a todo ciudadano cubano o ciudadana que quiera viajar legalmente a Estados Unidos por motivos familiares, etcétera, no le ha dado la visa. O sea, yo recuerdo de estuvo varios años que de las 20.000 visas acordadas daban 700 visas, 800 visas. Y claro, le negaban. Entonces existía ahí como una lotería donde privilegiaban a los profesionales. O sea, para desangrar del capital humano creado por la revolución profesional en favor de una política también de manipulación, donde la opinión pública tuviera la idea de que el comunismo es inviable. El comunismo no, el comunismo es un estado, es una altura que no llegó a ningún país, ni siquiera a la Unión Soviética. Pero bueno, es la construcción, el proceso socialista cubano, la idea, el idear es llegar a esa la sociedad comunista. Bien, ¿qué sucede? Que se pone el foco precisamente en el país que está construyendo un proceso político revolucionario popular alternativo a todo lo que había antes, que va contra los grandes intereses geopolíticos y de dominación de Estados Unidos y de las potencias occidentales que le siguen la calle, que le siguen esa estrategia, ¿no? Sin embargo, esta política de ley de ajuste cubano desde el año 1966 y dentro de ella la política de pie seco, pie mojado, que privilegia a todo ciudadano cubano que llegue de cualquier manera a las costas de Estados Unidos, pues tiene la residencia permanente al año y un estatus de refugiado político, que nadie, aunque no lo persiga nadie, aunque no haya sido ni torturado, como suelen decir, que no se tortura a nadie. Cuando único se tortura y se ha torturado en la base, en la cárcel de la instalada en la base naval de Guantánamo por los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos aquí la gran hipocresía de todo esto. La gran hipocresía que incluso todavía hoy en las conversaciones que tienen lugar entre ambos países se mantiene esa política. Ha dicho que no la van a derogar. ¿Por qué? Porque quieren mantener ese mismo discurso, esa misma manipulación. Y aquí lo que vemos es que en realidad, y eso lo sabemos, a los Estados Unidos, a su gobierno, a sus administraciones, como a los de países europeos, no le interesa, no tiene ningún interés ni preocupación por los verdaderos derechos humanos. Aquí lo que se está hablando es de grandes intereses geopolíticos de dominación y económico, que de las grandes transnacionales, etcétera, etcétera, ese capital financiero internacional que he mencionado antes, y mantiene esa política con la idea de desgastar el proceso revolucionario cubano a través de la inmigración. Pero
bueno, por cierto, Lázaro, te voy a contar una noticia, y es que Guillermo Fariñas ha dejado la huelga de hambre.
No me digas.
Después de haberse corrido la noticia en los medios de Miami, por supuesto, en los medios españoles fundamentalmente, de que el Parlamento Europeo le había dado el apoyo, qué sé yo, bueno, finalmente parece ser que ya ha dado fin a esta nueva boutade y nuevo montaje de este personaje que, bueno, que estaba exigiendo una serie de cosas al gobierno cubano que no tenía ningún tipo de asidero, ¿no? Finalmente una nueva manera de llamar la atención, que parece ser que últimamente no la llama nada. Yo creo que ni la Casa Blanca les hace ni puñetero caso. Eso sí, siguen cobrando de la Fundación Nacional Cubano-Americana, esa organización terrorista de Miami, que, hay que recordarlo, está financiada por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, no saca el dinero del bolsillo ni siquiera de sus socios.
Y la creó
el presidente Ronald Reagan, uno de los grandes terroristas del siglo pasado. Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, Javier Garijo en realización, Andoni Turbe en las cámaras, hoy en la tertulia, Reinaldo Castro, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos, Amaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención. Y hasta la próxima semana.
No deje el camino por poner la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por poner la vereda.
Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.